Buenas tardes, compañeras, compañeros y compañeroas. Nosotras, somos parte de eso que se llama Red de Apoyo Iztapalapa Sexta. El día de hoy les vamos a explicar un poco qué es eso, ¿no? La Red de Apoyo Iztapalapa Sexta. Les vamos a compartir un poco cómo está constituida y qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es a lo que nos dedicamos? ¿Qué es lo que nos inspira, ¿no? Y en qué paso vamos? Sepan que, bueno, pues también, así como los compas nos han dicho, ustedes, compañeras, compañeros zapatistas, pues hay que estar mirando hacia adelante, hay que estar mirando hacia ese futuro, ¿no? Que nosotras y nosotros estamos convencidos que existe, a pesar de este pinche sistema capitalista. Entonces, bueno, para empezar, pues les queremos decir que nosotras y nosotros, y nosotroas, ¿verdad? Porque también tenemos ahí compañeroas dentro de nuestra organización, somos una red que surge ahí en el año 2017, y es una red que se compone de varios colectivos y organizaciones. Es decir, antes de esta red de Apoyo Iztapalapa Sexta, ya existíamos varios colectivos y organizaciones que teníamos algo en común. Esto es que suscribimos la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Pero antes de la Sexta Declaración también había compañeros, compañeras que ya venían haciendo un trabajo en distintos ámbitos. Sin embargo, bueno, es una historia que creo que no es el motivo ahora, ¿no? Contar la historia tan atrás, pero sí compartirles esto. Nos identifica el ser adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Nos encontramos en el camino en varios momentos y no nos habíamos juntado, digamos, al menos no todos los colectivos. Nos juntamos en 2017 con este llamado que nos hace el Consejo Indígena de Gobierno, el Congreso Nacional Indígena, a respaldar, a fortalecer este proceso de nuestra compañera vocera, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy. Es a partir de ahí que distintas colectividades y organizaciones decidimos juntarnos. Primero, para esta invitación que nos hicieron a fortalecer el proceso del Consejo Indígena de Gobierno, y posteriormente decidimos mantenernos juntos. Estos colectivos que somos, somos varios, entre ellos están nuestros hermanos y hermanas del colectivo Cuaderno Común, la comunidad de Xochitlanesi, la comunidad de Tlanesi Cali en Rebeldía, el colectivo de profesores y profesoras en la Sexta, la Grieta Panadera, el colectivo de Gavilanas, los abogados y abogadas de la Otra Justicia, el colectivo de trabajo Los Cafetos y la Asociación de Exploración Científica, Cultural y Recreativa Brújula Roja. Cada colectivo, como ya se habrán dado cuenta, pues se dedica a cosas distintas. Voy a dar unos cuantos ejemplos, ¿no? Empezaría por el colectivo de trabajo Los Cafetos. Es un colectivo que está en vinculación con la cooperativa Yachín Toyistayel Quinal, ¿no? Que nos envía el café Tatahuelo de aquí, pues justo de muy cerquita de esta zona, a la Ciudad de México, y pues que nos dedicamos a la distribución del café de nuestros hermanos y hermanas zapatistas, de ustedes, pues. Y no solo, ¿no? Había un trabajo político más de fondo que un poco se entorpeció por una cuestión ahí dentro de la Universidad de la UAM Iztapalapa, donde trabajábamos. Otros compañeros y compañeras, por ejemplo, nuestros hermanos del Cuaderno Común, son compañeros y compañeras pues que dentro de su organización tienen especialistas, ¿verdad? En distintas áreas, ramas, ¿no? De la salud mental, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, nuestros hermanos y hermanas trabajan la cuestión de la salud emocional y mental, desarrollan el tema de la psicología del común, dan talleres, conversatorios, fisioterapia, sanando el cuerpo de quienes luchan y resisten, acompañando diversas luchas a padres y madres buscadoras, a los hermanos de padres y madres de Ayotzinapa, etcétera, ¿no? Nuestros hermanos abogados, abogadas que deciden primero ser militantes, ¿verdad? Y después pues, ser abogadas y abogados. Entonces, desde esta formación, ellos pues enfocan su lucha pues a la defensa de, pues, de quienes luchan, ¿verdad? Por la vida, de los presos políticos y a fortalecer procesos como los de las compañeras desaparecidas, desaparecidos, o procesos de los pueblos indígenas. Uno de ellos, ahorita estaremos dando el ejemplo. Bueno, otras de nuestros colectivos, organizaciones que están en una lucha ya de más de 30 años por la vida digna, ¿vale? Construyendo comunidades de compañeros y compañeras que, más allá de habitar un mismo territorio, que habiten el mundo desde una concepción de la lucha por la vida y de la defensa de la vida. Entonces, han construido algunas comunidades desde la lógica de apoyar del abajo y a la izquierda, y siempre estando al lado de, bueno, o intentando seguir los pasos que nos vienen marcando las hermanas y hermanos del EZLN y del Congreso Nacional Indígena. Entonces, bueno, como verán, bueno, y nuestros hermanos maestros del colectivo de Profes en la Sexta, que últimamente anduvo muy activo en esta lucha en contra de los banqueros, ¿verdad? Que se apropiaron de las Afores de todas las maestras y maestros. Entonces, bueno, somos muy variados, muy diversos, pero todos esos colectivos andábamos sueltos, digamos, quizás caminando hacia el mismo lado, pero cada quien haciendo lo que le tocaba, pues. Pero con Marichuy decidimos juntarnos, y entonces en 2017-2018 creamos eso que se llama Red. ¿Por qué una red? Pues porque fue el llamado que nos hicieron los compas del EZLN. Cuando termina este proceso de Marichuy, dice, júntense, hagan redes, federación, confederación, hagan algo, pero ya, júntense. Creemos que no somos los únicos, las únicas, hay otros que también lo hicieron, ¿no? En nuestro caso, pues decidimos sí juntarnos y ver cómo hacíamos con todo eso que éramos, qué podíamos hacer más allá de respaldar el proceso del CNI, CIG, qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, decidimos trabajar en distintos rubros, distintas áreas. Primero, como raíz, Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, acá está nuestra, el logo, pues, es una de las playeras nuestras, pues, la Red de Apoyo Iztapalapa Sexta. Como raíz, nos empezamos a preguntar cómo podíamos articularnos, qué podíamos apoyar, aportar como individuos, como colectivos, a este gran colectivo que éramos, esta red. Y entonces empezamos a compartirnos. Entonces, por ejemplo, cuando en alguno de nuestros colectivos alguna compañera o compañero tenía alguna situación emocional, ¿no? De pues, algún daño, pues, de ese que hace el capitalismo hoy en día, ¿no? Que chinga la mente de las personas, el cuerpo de las personas, las emociones de las personas, de los seres humanos. Nuestros compañeros del cuaderno común decían, yo les echo mano, compa, ¿no? Es nuestra especialidad, nosotros podemos acompañar. Nos acompañaban el proceso de una comunidad o de un compañero o compañera. Que si había una situación de justicia o que tenía que ver con la justicia, con la mal llamada justicia del mal gobierno, ¿verdad? Que encarcela inocentes, que persigue inocentes, que fabrica delitos, pues entonces decíamos, a ver, compas, abogados, échenos mano, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces nos fuimos dando cuenta que pues podíamos, bueno, que siendo red, podíamos fortalecer el proceso de todos esos colectivos y ser una red más allá del mero nombre, es decir, en los hechos, una red en forma. Y entonces, bueno, es muy largo todo esto, pero quizás podríamos dar un ejemplo de cómo es que funcionamos como red. En enero de este año, va a venir muy para acá, una de nuestras hermanitas, llamada Alex, desaparece. ¿Ah? Bueno, la gente no desaparece, la desaparece, alguien se la lleva, ¿ah? Y entonces, pues inmediatamente, esto que es la red, pues llegamos, ¿ah? A la casa de nuestros hermanos y hermanas, Y entonces inmediatamente nos reunimos y hicimos pues una asamblea para ver qué hacer, qué pasos íbamos a seguir. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí yo le voy a dejar la palabra a mi compañera Carla, del colectivo de abogadas La Otra Justicia. A ver, Carlita.
Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeroas. Pues ya aquí el compa Tenoch ya les dio un poquito la introducción. Nosotros somos, en este caso, el colectivo de abogados, La Otra Justicia. Y pues obviamente nosotros estamos dentro de Raíz, ya explicado, y nosotros nos encargamos de darles acompañamiento a compas que lo necesitan dentro de las ciudades y también en las periferias. Les comentaba del caso de la menor de edad, pues fue desaparecida. Cuando nosotros nos enteramos, nos reunimos completamente todos y empezamos a tomar acciones, ¿no? Acciones que hicieron que se tomaran medidas al momento, ¿no? En el momento, en menos de 24 horas, nosotros ya estábamos articulando para poder encontrar a la pequeña, ¿no? Esto obviamente no nada más fue de nosotros, pedimos mucho más apoyo de las redes que nosotros conocemos, tuvimos apoyo de Madres Buscadoras, así como de un colectivo que se llama Brigada Callejera, que es también de compas. Pues antes de que pasara todo este suceso, hubo mesas así, como este tipo de mesas, donde se dieron y se tomaron como protocolos de acción para poder actuar, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente, pues se dio. O sea, pero ya teníamos el común, ya teníamos todo para poderlo actuar. Entonces, en menos de 24 horas, nosotros ya estábamos articulando y viendo por todos lados qué íbamos a hacer, ¿no? Contactamos también a otros colectivos de abogados, los colectivos de abajo los muros de las prisiones, también ellos estuvieron ahí con todos nosotros. Nos trasladamos a lo que fue el búnker, el búnker está en la Ciudad de México, es la Fiscalía. Entonces hicimos manifestaciones, bloqueos y demás para exigir la presentación de la pequeña, porque al final, si bien es cierto que tenemos que seguir las leyes que están aquí vigentes aquí en México, pues también la presión social, colectiva, influye mucho. O sea, aquí tenemos que ir de la mano todos, tanto nosotros como abogados, tanto ustedes como colectividades que somos, para echarnos la mano. Gracias a esto, pues se logró la recuperación de la pequeña, sana y salva, viva, y pues bueno, es una experiencia que pues no queremos que pase ni que se repita. Es una experiencia que no queremos que pase ni que se repita, pero estamos trabajando y queremos trabajar en un protocolo de acción urgente para que nosotros tengamos, en caso de que nos llegue a suceder, que pues ya ven que en México casi no se da, y en muchos lugares del mundo se da, tener un arma para saber qué hacer en ese punto, ¿no? Para accionar en ese momento, porque las primeras 24 horas son cruciales. O sea, tenemos que hacerlo ahí en ese momento. Entonces, pues sí se pudo, se hizo un gran movimiento, pero pues ahí está la pequeña con su familia. Obviamente también se están dando acompañamientos psicológicos por los compas de Cuaderno Común a toda la familia y a todos los que estuvimos también ahí, ¿no? Porque al final uno también pues, es ser humano y también la presión, los sentimientos, a verlos a los papás, o sea, son sentimientos muy, muy intensos. Entonces, eso es una de las cuestiones apenas la más cercana que tenemos. Así también, pues nosotros damos acompañamiento pues, a las periferias, en este caso, damos acompañamiento a comunidades indígenas en el estado de Guerrero. Pues como ustedes saben, el estado de Guerrero también es un estado fuertemente asediado tanto por los grupos del narcotráfico como por el Estado. Entonces ahí estamos dando acompañamiento a lo que son las comunidades indígenas de la montaña baja de Guerrero y pues obviamente hay muchos desaparecidos, hay muchas personas asesinadas y pues todo este tipo de cuestiones se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, les vamos a contar que estaban sitiados por el narco y pues no podían bajar al municipio de Chilapa. Se gestionaron cuestiones para que pudiera una unidad del registro civil subir a lo que es las comunidades, porque de lo que no podían bajar había niños que nacían que no estaban registrados, había personas desaparecidas y no había actas de defunciones. O sea, son cuestiones muy, 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 muy intensas que se viven en esas comunidades. Así también se revictimiza a las víctimas indirectas de todos estos... de todas estas personas desaparecidas y asesinadas. Se revictimizan por organizaciones del Estado como tal, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos de gestionar todo ese movimiento, porque al final, pues las compas no pueden subir, no pueden bajar, y nosotros hacemos desde acá todas esas cuestiones. También así, pues de todo lo que hemos estado viendo y así, hemos activado acciones urgentes contra el Comité de la Desaparición Forzada en la ONU. Estas acciones urgentes se han tomado pues precisamente porque pues hay que estar armados, ¿no? Hay que saber en qué momento para meterlas, ¿no? Y se han logrado las acciones urgentes. Y también así, yo sé que no creemos, o en lo particular, y yo creo que todos no creemos en las instituciones del Estado, pero hemos solicitado incorporación a personas, defensoras de derechos humanos y periodistas, para que tengan la incorporación al mecanismo y así hacer un poco responsable al Estado de lo que les pueda pasar a estas personas, ¿no? Entonces, en eso es lo que ahorita nosotros estamos trabajando, en un protocolo que queremos hacer para que este tipo de acciones las hagamos lo más pronto que se pueda, para no perder el tiempo y no dejarle el espacio al Estado, a las fiscalías, que diga, ay, no, ya se pasó el tiempo, ya es mucho, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es que sí, aparte de que nosotros somos colectivo de colectivos, sí se necesita tejer más redes con otros colectivos. Entonces, a eso es a lo que nosotros le estamos generando, estamos haciendo como un tipo telaraña para que todos tengamos la fuerza y de poder actuar. Entonces, eso es por mi parte lo que hacemos nosotros como abogados dentro de la RAIS.
Bueno, esto que narra la compañera tiene detrás una organización, dentro de la organización, o una herramienta, vamos a llamarla así, a la que nosotras y nosotros le llamamos SOS. Esta señal internacional de auxilio, ¿verdad? Nosotros la adaptamos y le llamamos Saberes, Oficios y Servicios. Y entonces, con este SOS, nosotras y nosotros decimos, bueno, está bien, ¿no?, que tú seas abogada o abogado, pero además, pues capaz que sabes hacer otra cosa, ¿no? Y entonces luego decimos, bueno, está bien que tú seas maestra, ¿no? Pues, mi compañera es maestra de historia, de secundaria, ahí en la Ciudad de México, pero seguro que haces otra cosa, ¿no? Y así nos empezamos a preguntar por nuestros saberes, porque capaz que pues eres también carpintero, capaz que también sabes hacer herrería, o capaz que le das al dibujo, al arte, ¿no? O capaz que sabes hacer curaciones, inyectar, etcétera. Es decir, hicimos algo que pudiera ser un directorio, pero que no tenía que ver con números telefónicos, sino que tenía que ver con los saberes muy propios de cada compañero o compañero que es parte de la organización, y saberes de los que podemos echar mano para cualquier acción que podamos hacer, tal como la que acaba de narrar la compañera Ira Guerrero, pero también como la que narró respecto a nuestra compañera Alexa. Fíjense, se le busca, ¿no? Nosotras, el mismo día, bueno, el segundo día de su desaparición, como la fiscalía se hicieron güeyes, ¿no? No buscan, ustedes saben que las fiscalías no buscan, ellos nomás sacan fichas de búsqueda, pero no buscan. Quien busca es la familia, y quien busca son las organizaciones de buscadores y buscadoras. Nosotros al segundo día ya teníamos una ruta posible de a dónde se la habían llevado. Dimos con Tizayuca, ahí en el estado de Hidalgo. Entonces, preguntamos, y nuestras compañeras de la brigada callejera nos dicen, compas, esa es una ruta de trata de personas, de trata de menores. Y entonces nos dicen, nosotras les ayudamos en pegar las fichas de búsqueda por toda la ruta, por todas las estaciones del metro que dan hacia Tizayuca, nosotras les ayudamos. Y en Tizayuca mismo vamos nosotras a pegar fichas de búsqueda. como dice muy bien la compañera, pues es todo un organigrama de colectivos y organizaciones que son parte pues, de lo que somos. Es un corazón colectivo más grande, más allá de la raíz. Pero particularmente la raíz, pues nos justo al preguntarnos qué hacemos, cuál es nuestro saber y nuestro hacer, ¿no? Empezamos a descubrir que podemos ser más allá de lo que nos han dicho que somos, ¿no? Más allá de ser abogado, más allá de ser maestro, más allá de ser... Podemos hacer más. Y entonces, con eso, lo que logramos, compañeras y compañeros, es darnos cuenta que podemos estar juntas y juntos como red, pero que también podemos integrar a otras compañeras y compañeros que no necesariamente son sexta, que no necesariamente suscriban la sexta declaración de la selva lacandona, o que no necesariamente se declaren pro zapatistas, o anarquistas, o marxistas, o lo que quieran, pues, sino que un compañero o compañera que tenga la capacidad de llegar a acuerdos y de querer vivir dignamente y luchar por la vida sin declararse como todos esos ismos que mencioné, con su simple saber o saberes, puede ser parte de una comunidad y de una colectividad. Porque en esta lucha por la vida, pues los ismos, a la chingada, lo que nos sirve es el compa, ¿verdad? La compa que tenga un saber y que lo ponga al servicio de la comunidad. Ese es el SOS, para eso nos sirvió. Con el SOS nos fuimos al estado de Guerrero. Y entonces dijimos, compa, eres abogada, pero además sabes inyectar, sí. ¿Sabes suturar? Sí, porque puede haber un accidente en el camino, sale, pues. Súbete, tú compa, ¿no? Pues también enfermera, además de ser maestra, ¿no? O sea, hacer cosas, súbete. Y así, ¿no? Ah, que nuestro chofer, pero además vuela drones y además es carpintero, ¿no? Pues súbete dos veces. Y entonces así empezamos a armar todo un equipo con base en el SOS, lo cual pues nos dio un resultado, ¿no? Que ahorita lo platicaremos porque esa es parte de otra historia. Entonces, compas, esa es parte de la raíz. Raíz. Ahí está. Y el SOS, como parte de una herramienta para estructurarnos como un colectivo de colectivos, quizás faltaría agregar que como parte del SOS hemos integrado a más compañeras y compañeros a esto que somos como raíz. Quizás no a raíz, pero sí dentro de la órbita de quienes caminan con nosotras y nosotros. En el caso de la compañera Alexa, nuestra compañera Ana María Vera dice, yo voy a acompañar a Alexa en la situación psicoemocional, ¿verdad? Para ver cómo está, darle seguimiento. Allá nuestras compañeras, ¿verdad? Trabajaron con la comunidad, nuestra compañera Cintia, Abigail, o sea, toda una red mucho más grande de esto que miran aquí. Bueno, Raíz tiene un funcionamiento, ¿no? Que tiene que ver con nuestras asambleas, que tenemos como red, pero que además cada colectivo de raíz tiene sus propias asambleas. Y entonces allá se toman acuerdos que se llevan a la asamblea de la red, y entonces en la red también se dice, bueno, ¿tomamos acuerdo o no tomamos acuerdo? No, pues no sé, porque eso no lo platiqué con mi colectivo. Pues regresas a tu colectivo, preguntas y regresas, y entonces tomamos un acuerdo como red. Ese es un poco el funcionamiento. Pero como parte del funcionamiento, hay otras cosas que creo que vale la pena, o creímos que valía la pena compartirles. Una de ellas es que nosotras y nosotros, nuestras asambleas, el punto número uno del orden del día es cómo está tu corazón. Y entonces, aquí nuestra compañera Itza les va a compartir esa parte.
Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeroas. Pues nosotros queremos compartirles un poco de cómo es la naturaleza del corazón colectivo de las mujeres de la raíz, pero no sin antes decirle a las compas zapatistas que este corazón colectivo de las mujeres de la raíz llevamos muy adentro en nuestros corazones esa luz que una vez nos dieron acá, por ahí del 2019, y llevamos muy, muy adentro ese acuerdo que es estamos acá para vivir, acordamos vivir. Entonces, justamente por este compromiso, este amor a la vida que tenemos, pues es que surge de la raíz la necesidad de escuchar a nuestros corazones, de entendernos no solamente como gente que hace, que sabe, sino también como gente que siente, Y entonces las mujeres de la raíz, que nos consideramos anticapitalistas y antipatriarcales, decimos que el mandón, que es el patriarcado, ese mandón ideológico, pues no debe de existir entre nosotras, no lo debemos permitir, y por supuesto que tampoco este sistema que legitima este pensamiento, que es el sistema capitalista. Entonces dejamos de vernos solamente con un nombre y tratamos de acercarnos a esto que son nuestros corazones. Y lo hicimos porque desafortunadamente pues tuvimos una situación con una compañera que estaba sufriendo violencia, y a partir de que detectamos pues esta situación de la violencia que vivía con su pareja, pues ella dijo, pues quiero que me escuchen, y aprendimos a través de esa experiencia de la compañera que no nada más es sentarnos a hacer una asamblea, sino es necesario escucharnos, es necesario sentirnos, saber cómo llegamos hoy a la asamblea. Y por eso siempre que se hacen las asambleas de la raíz, pues hablamos sobre cómo está tu corazón. Y también es importante mencionarles, compa, un poco de lo que ya comentaba el compa Tenoch y la compa Carla, que pues justamente siendo una red de colectivos, pues las mujeres que participamos en la raíz, sabemos que es necesario poner nuestros conocimientos al servicio de la comunidad, así que estos conocimientos que estamos dispuestas a ejercerlos al interior de este gran colectivo de colectivos, pues también han funcionado en los espacios de cada una de las mujeres. Así que las mujeres de la raíz están luchando también por el agua. Estamos luchando también en contra del capitalismo a través de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. También hay compañeras que se dedican a la parte sindical, atendiendo pues los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores, y pues compañeras abogadas que, como escucharon a la compa Carla, pues se dedican a mirar y a enseñarnos a crear una nueva visión de la justicia. Asimismo, compañeros, pues las mujeres de la raíz nos congregamos en la misión civil de observación sexta, que fue mencionada por la compa Carla, y la misión civil lo que hace es ir a los lugares en donde nos requieren porque se han violentado los derechos humanos. Así que con todos nuestros saberes hacemos trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, y vamos como observadoras de derechos humanos. Luego entonces pensamos desde este corazón colectivo de las mujeres que pues es necesario también caminar con nuestros compas, ¿no? Y aprendido pues de las y los compañeros zapatistas, pues si una mujer avanza, pues no hay hombre que se detenga, ¿no? Entonces, también abrazamos profundamente a nuestros compas y hemos aprendido a caminar con ellos en este espacio de la raíz, que además es un espacio que nos ha hecho sentir valiosas, que nos abraza, que nos abriga y que nos da mucha felicidad pertenecer a él. Y pues en ese sentido creemos que este abrazo que le damos a la lucha por la vida pues es parte de esta construcción del común, porque es algo que las mujeres de la raíz se preguntan, bueno, ¿y qué es el común? Y esta propuesta que lanzan los compañeros, compañeras zapatistas sobre el común, y entonces ahí vamos pensando que ese común pues es algo que no se puede definir, porque creemos que es muy grande, que es algo que no tiene límites, que es algo que no se hace y se termina, sino es algo que se construye todos los días, a toda hora, ¿no? Y entonces ahí vamos caminando las mujeres de la raíz, pues creando ese común, insisto, en este colectivo de colectivos al que pertenecemos. Y bueno, pues así pues esta participación de las mujeres en la raíz. Gracias, compañero.
Bueno. Asimismo, sí, estamos echando como la mirada, ¿no?, hacia todas las generaciones, las infancias, las compañeras, los compañeros y compañeras más de juicio, nuestros compañeros jóvenes, que hoy en día pues pasan a ser una parte integral importantísima, ¿no?, de la organización. Entonces, le voy a dar la palabra a los compañeros, ¿no?, que tienen una mirada respecto a al, pues, un problema, ¿va?, ahí identitario de nuestras juventudes, y a qué se está haciendo hoy en día como parte de esto que somos como raíz. A ver.
Bueno, pues buenas tardes otra vez a todos, compas, compañeras, compañeros, compañeres, a los hermanos zapatistas de la montaña. Pues es un honor, la neta, estar aquí. Pues se siente un chingo de emoción. La juventud siempre es enervante y la juventud siempre se siente bien cabrón. Entonces, pues aquí andamos, con la voz temblorosa y las manos igual, pero pues aquí andamos. Bueno, pues a nosotros nos gustaría compartirles el surgimiento de la idea de un colectivo, y esto es como resultado de lo que explicaba el compa Tenoch, que fue la raíz. Nosotros y nosotras y nosotres, los jóvenes de la comunidad, crecimos siempre bajo este desarrollo de un pensamiento crítico derivado de la organización y organizaciones que conforman la raíz. Nosotros empezamos a reconocer un problema con las juventudes en cuanto a la identidad que estábamos generando, y para explicarlo un poquito mejor me gustaría pasarle el micrófono a mi compañero Jacques Balam, para que pudiera expresar un poquito el problema que identificamos.
Bueno, pues buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Yo soy Jacques Balam, del colectivo La Roja, es Rebeldía Organizada Juvenil Autónoma. Como su nombre lo dice, es un grupo que está organizado por los jóvenes que integramos las nuevas comunidades que se forman como esta parte y esta organización que lleva ya varias generaciones tratando de cambiar este mundo y tratando de buscar ese nuevo mundo en el que creemos es posible, un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, como mi carnal lo decía, pues aquí andamos con miedo a hablar, a cagarla, pero así es la juventud, es parte de este aprendizaje. Y bueno, en nuestro colectivo, en esta organización, nosotros los jóvenes nos damos cuenta de que hay un problema muy cabrón que se está generando a través del paso de estas nuevas generaciones, y es este despojo de la identidad que estamos sufriendo. Las nuevas generaciones nos sentimos ciudadanos de las grandes ciudades, nos sentimos que pertenecemos a ese pinche mundo capitalista en el que nacemos. Los nuevos jóvenes hemos olvidado que nuestros padres vienen de los rincones de México, que vienen de los pueblos indígenas, que tenemos raíces, que como nuestro colectivo se llama, nos hemos visto forzados a desplazarnos hacia las ciudades por diferentes motivos, por el narcotráfico, porque empiezan a cobrar derechos de piso y muchas otras problemáticas que hace que nuestros abuelos migren a las ciudades. Vamos perdiendo esa identidad, y con la pérdida de esa identidad nos vamos alejando de la responsabilidad que tenemos para luchar contra todas esas problemáticas. Nosotros en La Roja decimos no, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Necesitamos decir no al olvido, necesitamos volver a retomar esa parte de nuestra historia, y con ello nosotros estamos haciendo esta propuesta, nuevas formas de difundir esta rebeldía a las nuevas juventudes a través de medios como la danza, la poesía, la música, que como ya lo hemos mencionado, creemos que son formas universales para compartir todo este dolor que estamos sintiendo al ver que el mundo está sufriendo injusticias, al ver que nuestros hermanos de otros países están sufriendo. Entonces, nosotros estamos haciendo en este colectivo estas comparticiones para ver cómo podemos ir difundiendo la idea entre las juventudes de que ese mundo es posible, de que está al alcance, y de que hoy más que nunca necesitamos organizarnos, necesitamos estar en esta red para seguir cultivando estas semillas, este conocimiento que se va tejiendo poco a poco. Entonces, con esta presentación también me gustaría hacer una invitación a todas aquellas personas que les gustaría aportar un poco, unirse un poco a este conocimiento de juventudes autónomas, para platicar ya un poco más en privado qué medios podríamos seguir empleando para seguir difundiendo este conocimiento, esta nueva cultura de retomo de nuestra identidad. También en La Roja nosotros creemos que las nuevas generaciones tenemos un compromiso con la realidad que hoy en día vivimos. Nosotros, como integrantes de comunidades ya organizadas anteriormente por nuestros padres, en donde crecimos escuchando estas palabras de libertad, de rebeldía, de organización, empezamos a tener el derecho a una educación que fue generada por una lucha por nuestros padres, por nuestros abuelos y por todos nuestros antepasados que han ido luchando por universidades públicas, por una educación gratuita y por muchos otros servicios de los que algunos de nosotros tenemos la fortuna de poder gozar. Nuestro compromiso ahora, como esas generaciones que tuvieron acceso a alguna educación, no es volvernos parte de ese capital que te dice que puedes volver dinero tu conocimiento, como ya lo hemos mencionado con nuestro programa de SOS, Saberes, Oficios y Servicios. Nuestro deber ahora, como nuevas generaciones que tienen acceso a cierto conocimiento, a cierta educación, es ponerlo al servicio del pueblo, ponerlo al servicio de esa comunidad que te dio esa oportunidad de salir adelante. Y ahora nuestro compromiso con ellos es agarrarlos de la mano y hacer que todos salgamos adelante, hacer que el privilegio de unos pocos sea de todos, que todos tengamos ese acceso común. Entonces, me gustaría que el compañero Jacques Canet les platique un poquito más acerca de cómo vamos generando este pensamiento y acerca de cómo vamos creando esta red, esta rebeldía organizada juvenil autónoma. Gracias.
Bueno, compas, pues aprovechando, igual me gustaría compartirles un fragmento de lo que es el documento identitario de La Roja, Rebeldía Organizada Juvenil Autónoma, y después explicar un poco las acciones que hemos estado llevando a cabo nosotros. Dice así: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Salvador Allende. Los jóvenes entendemos al mundo de formas diferentes en cada uno de nuestros contextos. Hay quienes piensan que el mundo es regido por unos cuantos. Hay quienes pensarán que el mundo solo está al mando de uno. Habrá quienes entiendan al mundo como una masa cambiante y no permanente en la mancha del cosmos. Las distintas miradas de este mundo nos ayudan a entender el por qué pasan las cosas y asimismo el cómo resolverlas. Pero no importa la forma en que se mire, porque siempre se mirará igual. La guerra siempre será la guerra. La escasez siempre será la escasez. El amor siempre será el amor. La poesía siempre será la poesía. El arte y la ciencia siempre serán salvadoras y guardianas de la memoria. Derivado de esto, creemos que es necesario tomar acciones en contra de este sistema capitalista, que lo único que quiere es terminar con cada esencia de vida y pensamiento crítico en este planeta. Tomando como principal enemigo a la juventud, porque así como nosotros, el sistema sabe que los jóvenes somos seres cambiantes. Para ellos somos manipulables gracias a nuestra falta de experiencia. De esto nace la necesidad de crear entonces un colectivo, grupo, crew o como se le quiera llamar, conformado por jóvenes de todos los rincones del mundo que se identifiquen con esta lucha, La Roja, Rebeldía Organizada Juvenil Autónoma. La lucha a la que nos referimos es la lucha más justa y más noble que puede existir en estos tiempos. Es la lucha más común alrededor del mundo. Todas las personas la llevan a cabo a diario, en sus diferentes modos. Es la lucha por la vida. La única cosa que el dinero capital no ha podido comprar al 100%, pero lo vemos cerca. Esta lucha es proveniente de siglos de historia humana. ¿Podrá ser o no una lucha infinita? Y ahí es donde entra la tarea de La Roja. Bueno, este es un fragmento del documento identitario de La Roja y ahora me gustaría platicarles, derivado de esto, algunas acciones que hemos tomado nosotros dentro del colectivo para combatir esta problemática. La primera acción de la que me gustaría hablarles es que nosotros vemos que sí es necesario estar acá en estos espacios de compartición de pensamiento, tanto externos como internos. Entonces nosotros hacemos un llamado a la juventud de nuestras comunidades, pues estar presentes ahí en las reuniones, en las asambleas, que usualmente se ve puro compañero de juicio en esos eventos. Entonces decimos, no, pues tienen que ir pues los chavos, ¿no? Porque al final, pues para nosotros es el futuro. Entonces tenemos que estar enterados de qué se está haciendo, cómo lo están haciendo y si nosotros podemos hacer algo. Alguna de las otras acciones que hemos estado haciendo es que hemos generado círculos de compartición, tanto externos como internos. Los externos nos gusta llevarlos a cabo sin ningún tipo de metodología, sin ningún tipo de estructura, porque pues así es la juventud. Y también identificamos que pues ahora está cabrón llegarle a hablar a tu compa de política y llegar a decirle, oye mano, ¿sabes qué es el comunismo? Está cabrón, ¿no? Entonces pues eso ya está muy difícil, ¿no? Entonces nosotros preferimos pues preguntarle cómo le va en su chamba, cómo le va en la escuela, cómo le va en la vida, qué problemáticas tiene y si nosotros podemos hacer algo en contra de eso. Es decir, entonces nosotros vamos llevando el pensamiento crítico sin ninguna ideología política establecida, es decir, solo el pensamiento crítico para combatir el pensamiento capitalista. Entonces lo vamos contagiando en nuestras escuelas, con nuestros primos, porque incluso a veces la familia está alineada con el capital. Entonces pues es una tarea que nosotros vamos compartiendo este pensamiento con las demás juventudes en distintos espacios, así como también círculos internos de compartición, en donde ahí hablamos de temas que nos interesan a todos los jóvenes y cómo podríamos adaptar esos temas bajo una mirada desde abajo, como lo decía el compañero Jacques Balam, en cuanto a las artes. Nosotros creemos que cualquier expresión artística nace de abajo y nace desde lo más puro de los seres humanos. Entonces es como vemos nosotros las artes capitales y ahora cómo las vemos nosotros los jóvenes, cómo podemos cambiar un poco la visión del capital. Y por último me gustaría compartirles que también una de las acciones que a nosotros nos rige es que seguimos pidiendo consejo a los compañeros de raíz y de las otras colectividades que nos conforman, porque también creemos que un problema muy cabrón es que ahora ya nos peleamos con nuestros papás, nos peleamos con los más grandes, y entonces ahí ya no hay diálogo, ya no es compartición de ideas, más bien es como pelea de a ver quién lo hace mejor, y es una pelea de a ver quién tiene la razón, y a ver tú estás mal por esto y tal. Entonces nosotros seguimos pidiendo su consejo, pero no a manera de que sea como una Biblia, no a manera de que ellos nos revelen la verdad absoluta, porque ellos ya lo vivieron, sino más bien que se haga una compartición entre qué quieren ellos o qué esperan ellos de nosotros, qué necesitan ellos de nosotros como jóvenes y qué necesitamos nosotros de ellos. Entonces, pues estas son un poco las acciones que hemos estado realizando en La Roja. Y como decía, igual el compañero, pues es un colectivo nuevo, acaba de nacer, y nos gustaría aprovechar el espacio para hacer el llamado a las diferentes juventudes de los rincones del mundo interesados en cambiar esta abominación caminante llamada mundo, pues para cambiarla nos gustaría que nos organicemos y que nos vayamos tejiendo las redes internacionales y nacionales para seguir buscando soluciones ante las distintas problemáticas que vayan surgiendo. Y pues esto sería todo de la participación de acá de los jóvenes. Pues muchas gracias por la escucha, compas.
Bueno, nos falta mucho, ya me voy a apurar, pues vamos a cerrar con tres cosas importantes. Todo esto que se describió es parte del funcionamiento interno. Sin embargo, pues hemos procurado hacer el despliegue hacia afuera, tal como el llamado, ¿no?, que hicieron nuestros hermanos del EZ y del CNI, este despliegue hacia el campo, hacia nuestros hermanos de pueblos originarios. En ese sentido, como raíz, constituimos esto que se llama Misión Civil de Observación de La Sexta, que justo es una articulación de colectivos en donde está raíz, pero que además participan otros colectivos. Es decir, aquí nuevamente, ¿no? A ver, compañeros medios, ¿no? ¿Qué onda? Vamos a ir a hacer una misión de observación civil, pero va a ser de La Sexta. Y como va a ser de La Sexta, pues es una misión que pretende visibilizar a la comunidad, a la población, no a los colectivos que van, sino a la comunidad. Y por tanto, nos anulamos como raíz y nos anulamos como colectivos y nos ponemos la playera de la misión. Y cuando nos dicen, ¿ustedes qué son? Somos la misión civil de observación de La Sexta. O somos una misión de observación. Y entonces, con esto que es misión, con esta misión, nos internamos allá a este territorio, como ya nos narró la compañera, ya no me voy a meter más a fondo, en donde logramos romper el cerco que un grupo narcoparamilitar conocido como Los Ardillos había montado sobre 24 comunidades que eran parte del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, el CIPOG EZ. Venimos pues desde 2021 pues ahí echando mano, ¿no?, en lo que requieren nuestros compas del CIPOG, dando un acompañamiento que va más allá de observar los derechos humanos, que tiene que ver con fortalecer los procesos internos, fortalecer la identidad de las comunidades, con dar el respaldo jurídico, porque no, o sea, no nomás es ir y ya, sino que se les da un seguimiento, porque nos dimos cuenta que el estado de Guerrero, pues mueren un chingo de personas, son asesinadas, pero que el Estado no investiga ningún caso. O sea, ya nomás levantan al muertito y adiós, se acabó, no hay investigación. En el caso de nosotras y nosotros, decidimos que se le tiene que dar seguimiento. Entonces nuestros compañeros abogados, abogadas, dicen, vamos a investigar. Porque había más de 60 órdenes de aprehensión en contra de una comunidad completa. 60 órdenes contra mujeres indígenas, acusadas de un asesinato. 60, ahí cada una ahí dio un machetazo, ¿no?, a un cuerpo, y 60 órdenes de aprehensión. Más órdenes de aprehensión contra compañeros, más desapariciones, más, bueno, una tragedia. Bueno, eso se logra parar la magnitud, ¿no? Sin embargo, el hostigamiento se mantuvo, pero sí se redujo en una cantidad fuerte. Con esta misma misión hicimos otras acciones, ya no me meteré en ellas, nada más decir que concluimos que esta misión no era nuestra, sino que decíamos, bueno, sería bueno que La Sexta Nacional dijera, ¿por qué no constituir instancias desde abajo? Es decir, no esperar a que el Estado, ¿no?, con sus pinches mecanismos de derechos humanos, ¿no?, con su IMSS o ISSSTE, con su Secretaría de Educación Pública, resuelva los asuntos de educación, salud, derechos humanos, sino que desde abajo empecemos a construir las instancias necesarias para resolver eso que se requiere. Y entonces nosotros decimos que esta misión civil de observación de La Sexta, pues podría funcionar como una instancia que pudiera enfocarse en ver estas afectaciones o graves violaciones a los derechos humanos en todas las comunidades que hay, creemos, pues pertenecientes al CNI, porque pues son nuestros hermanos y hermanas pues más directos, pues, ¿no?, con quienes queremos hacer el trabajo. Y entonces pensamos que esta misión pues no es nuestra, también nos la quitamos de encima y decimos, compas, pues igual si en Nayarit hay una situación así de violencia, pues nosotros como alguien que ya participamos ahí, pues podemos asesorar para que allá los colectivos de La Sexta puedan articular una misión. Lo mismo en Oaxaca, lo mismo, vaya, en el estado que sea, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esta misión no nació de esta cabeza que somos la raíz, sino que se nutre de otras organizaciones y colectivos. Es decir, para que sea esta misión, los compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos asesoraron. Compañeras y compañeros expertos en cuestiones psicosociales nos acompañaron, nos dijeron, compas, háganle así. Compañeras de muchas organizaciones nos dijeron así. Y entonces esta misión fue el resultado de un algo más grande, ¿no? Bueno, esa es la misión. Luego paso a que también en las ciudades impulsamos reuniones con, bueno, en la Ciudad de México particularmente, pero también en otros estados, impulsamos redes con colectivos como en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, bueno, ya estábamos chambeando en Guerrero, donde impulsamos una red de redes, algo más grande. Pero también en la Ciudad de México, pues nos juntamos con otros colectivos y organizaciones que muchos están acá, ¿no? Bueno, hemos hecho varios encuentros. Uno de ellos, pues le llamamos el Seminario Semillero del Pensamiento Crítico, del Pensamiento Aragán, del Pensamiento Crítico contra el Pensamiento Aragán, ¿y tú qué? ¿No? Y entonces, igual, nos preguntamos, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos juntamos? Y con base en eso, pues nos amarramos más, ¿no? Con colectivos de la Ciudad de México. Entonces, es un despliegue hacia varios lados, en varias direcciones, que bueno, pues echa a andar, ¿no? Y ahí vamos caminando con varios compañeros y compañeras. Finalmente, ¿en qué parte vamos? Ahorita estamos en la parte esta, que es el común de Xochitlanesi. Este común de Xochitlanesi, digamos que es la materialización de algo más grande, porque decimos, bueno, cada colectivo hace su trabajo en su centro de trabajo, en su comunidad, en su colonia, etc. Pero pues como que necesitamos un territorio común. De tal forma que hoy en día venimos trabajando en un territorio, en un predio, vamos a llamarlo así, que conseguimos por ahí del año 2024. Y entonces en ese territorio, pues empezamos a invitar a colectivos y organizaciones con los que ya veníamos trabajando, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos hacemos vecinos, ¿no? O sea, ya somos compas, ahora hay que ser vecinos y vecinas. Y entonces, pues venimos trabajando en un proyecto de vida digna, en donde pues queremos sí construir un lugar donde habitar, pero que además queremos impulsar un proyecto político mucho más grande, en donde podamos desarrollar una cocina común, educación para todos, todas, un consultorio común. Es decir, todo lo que han hecho nuestros compas del EZ, pues nosotros decimos, pues ese es el camino, pero un camino que, pues no una copia idéntica, porque el contexto es distinto, pero sí un camino que van a ser de las asambleas, porque esa es la base de lo que estamos haciendo, y que pues ahí va avanzando. Ya vamos en un proceso ahí, articulándonos con otros colectivos y organizaciones. Es decir, todo lo que empezamos a hacer como raíz, ahorita lo estamos viendo aquí en este común de Xochitlanesi. Tenemos compas de varias corrientes políticas, otros compas que no tienen idea y ni les interesa pensar en corrientes políticas, pero que son compas, o sea, que son gente, son personas que necesitan estar articuladas, que se han dado cuenta que si no estamos juntos, juntas, no vamos a sobrevivir esta tormenta. Que si no estamos juntas y juntos, el capitalismo nos va a chingar. Y entonces, pues decidimos juntarnos. Y ahí vamos avanzando en este proceso de Xochitlanesi y del común. Y bueno, pues creo que es todo, ¿no? No sé si...
Yo nada más para agregar de la misión, de la misión que se hizo en el estado de Guerrero, se sacó un informe de las graves violaciones a derechos humanos que estaban sufriendo las comunidades, ¿no? El informe es así: graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo dentro de las comunidades del estado de Guerrero. Entonces, ese informe lo tenemos a la mano en un link, en un ratito se los paso porque en este momento no lo traigo, pero ahorita se los paso, pero sí existe ese informe, y ese informe también se le hizo llegar al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en la visita en la que vinieron a México, en la última, se le entregó en la mano directamente, y pues bueno, está para compartirlo y para que le echen una checada de cómo están viviendo las comunidades en Guerrero. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más.
Muchas gracias.